Muy bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a ir al libro de Job. Libro de Job, hermanos, vamos a ir al capítulo 39, vamos a leer del versículo 27 al versículo 28. El mensaje de esta tarde, hermanos, le hemos titulado El Nido del Águila. Hoy vamos a hacer, hermanos, una comparación entre el águila, hermanos, mi ave favorita, ¿verdad?, y el creyente. Eso vamos a hacer en esta tarde. Y dice así, ¿cuántos lo tienen ya, hermanos? Si usted lo tiene, por favor, dígame un fuerte amén. Que se escuche hasta los últimos rincones de la tierra, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Está preguntando Dios a Job en esta tarde. Ella, dice, habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco de la roca. Ahí hace su morada el águila. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Nuestro Dios, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque verdaderamente, Señor, tú eres bueno con nosotros. Dice tu palabra que eres bueno para con aquellos que te temen, Señor. Gracias al momento de abrir tu palabra, que podamos hacerlo, Señor, con mucha sencillez, Señor, con mucho respeto, Señor, y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Háblanos, pues, a través de ella, y que podamos ser nosotros transformados, Señor, al contacto con la palabra. Hermanos, el nido del águila. Quiero poner esto, hermanos, en su contexto, hermanos. Tú recuerdas la historia de Job, ¿no es cierto? Un día, hermanos, se presentaron, dicen, los hijos de Dios delante de Dios, y de entre ellos, ¿quién iba, hermanos? Satanás. Satanás se presentó y ustedes saben lo que pasó. No es necesario que yo les explique tanto, ¿verdad? Él dice la palabra de que el diablo, o que Satanás, es el acusador. ¿Sabes, hermano, que tú tienes alguien que todos los días quizás se presenta delante de Dios y le pregunta, ¿ya viste a Julio? ¿Por qué razón? Porque él es el acusador. Entonces, hermano, se presentó él y le dijo, ¿sabes qué? ¿Viste? ¿Has considerado a Job? Y él le dijo, Dios le preguntó y él le dijo, sí. Y ustedes saben, no, porque le has dado esto, porque lo has cubierto con esto, porque lo has bendecido, porque esto y lo otro. Ustedes saben la historia. Sabe todo lo que pasó, hasta que en un momento, hermanos, Dios habla con Job. Eso lo vemos en el capítulo 38, si no estoy muy equivocado. Vamos a ir a Job, Salmos, Proverbios, Job. Capítulo 38, Dios le dice lo siguiente a Job. ¿Sabes, Job? Ya te estuve escuchando bastante, ya hablaste bastante, ya tu esposa está hablando, tus amigos están hablando. Ahora permítanme a mí, por favor, tener el privilegio de hablar yo. Y en el versículo 1 del capítulo 38 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabra de sabiduría? Ahora le dice a Job, ahora ciñe como varón. Imagínate tú, vas a ver cómo los tenía ceñidos, Job. Como varón tus lomos. En otras palabras, amárrate los pantalones, Job, que ahora yo voy a preguntarte algo y tú me vas a contestar. Versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le preguntó él. Házmelo saber si es que eres inteligente, si es que tienes inteligencia. ¿Quién ordenó las medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Está preguntando Dios, ahora respóndeme si tú tienes, si sabes estas cosas. Es en ese, hermanos, en esa serie de preguntas que Dios le hace a Job, que nos encontramos con el capítulo 39 y el versículo 27 que nosotros hemos leído en esta tarde. Una de las preguntas que le hace es, ¿se remonta el águila a lo alto por tu mandamiento? En otras palabras, Dios le está diciendo esto a Job. ¿Sabes qué? Job, el águila vuela tan alto y hace su morada allá en las alturas por orden tuya o por orden mía. Esa es la pregunta de que Dios le está haciendo a Job. Hermanos, el nido del águila. Yo quiero que esta tarde tú me permitas hacer una comparación, hermanos, entre el águila y el Hijo de Dios. El águila, hermanos, es mi ave favorita. El año pasado me regalaron un adorno, hermanos, de un águila muy linda. Así que, wow, o esta persona sabía o fue por revelación del Espíritu Santo, hermanos. Porque el águila, hermanos, verdaderamente es un ave que a mí, hermanos, me fascina. Es un ave increíble, hermanos. Para mí es algo tremendo. Y es por esa razón, hermanos, que yo quiero compartir esto contigo. Quiero hablarte un poquito del águila, hermanos. Quiero hablarte del nido del águila. ¿Sabías tú, hermano, que el águila fabrica su nido en la copa de los árboles de gran tamaño? El águila, hermano, se busca el árbol más alto para hacer ahí, hermano, su morada. Yo quiero que tú prestes atención a estas cositas. O se va, hermanos, a las rocas de más difícil acceso. Aquella roca más grande, donde está más alto, donde nadie puede llegar, hermanos, el águila alza su vuelo. Y en ese lugar, hermanos, el águila hace su nido. Él construye su nido en ese lugar. Hermanos, el águila, el nido del águila es un nido, hermanos. Es alguna cosa increíble, hermanos. Miren lo que dice. El águila dorada, hermanos, puede medir, o el nido del águila dorada, puede medir hasta 3 metros de profundidad y hasta unos 2 metros de ancho. Hermanos, encontraron en cierta oportunidad un nido de un águila dorada, hermanos, que tenía estas dimensiones. Mira, alcanzó los 6 metros de profundidad, hermanos, y un poco más de 3 metros de ancho, hermanos. Es una cosa increíble. Pero lo interesante de todo esto, hermanos, es que él busca los lugares altos. El águila, hermanos, puede habitar, hermanos, en el nido de otra águila que lo haya dejado abandonado. Pero no solamente llega, oh, mira qué bonito, me dejaron aquí una casa bien arregladita. Dice, hermanos, que el águila, desde el momento que llega a esta casa, lo hace su morada, la hace su morada, y el siguiente día, hermanos, viene con una ramita, viene con un palo de escoba que se encontró por ahí, encontró, hermanos, una tela por ahí, la vino y la trajo. El águila, hermanos, nunca para, hermanos, de ordenar su casa. En el nido del águila, hermano, tú puedes... ¿me estás siguiendo hacia dónde vamos? Nunca para, hermanos, de ordenar su casa. El águila, hermanos, todo lo... Si tú vas hoy y vas a visitar al águila... Visitar, tú me entiendes, ¿no? Y dice, oye, ¿y esto qué es? No, es un palito que me encontré por ahí tirado. Una ramita, una tela, una de esto. Siempre, hermanos, hay algo nuevo en el nido del águila. Recuerda tú que lo que vamos a hacer es una comparación. ¿Entre quién? Entre el águila y nosotros, los hijos de Dios. Entonces, hermanos, en este nido, hermanos, el águila encuentra protección, hermanos, del medio ambiente, de la intemperie, del exterior. Es ahí, hermanos, donde crecen sus polluelos. Es ahí, hermanos, donde él les enseña a volar. Una cosa interesante del águila, hermanos, es que el águila, hermanos, no cría holgazanes. En un momento determinado, hermanos, cuando el aguilucho ya está en capacidad de aprender, hermanos, el águila, ¿sabes qué hace? Le va quitando cosas al nido. Aquella ramita con donde el aguilucho ponía la cabeza, se la quita. Aquella cosita, hermanos, aquella tela donde el águila metía sus pies, quizás, ¿verdad?, para calentárselos en la noche, viene el águila y se lo quita. Está haciendo, hermanos, cada vez su morada más incómoda. ¿Por qué razón? Para que el aguilucho, hermanos, aprenda de que ya es hora de que él vaya siendo autónomo. Y llega un momento y dice, ¿vas a aprender a volar, sí o no? No, todavía no, todavía estoy muy chiquito. ¿Sabes qué hace el águila? El águila lo toma, hermanos, y le da un empujoncito del nido. Y se va a pique como no sabe volar. O aprendes, hermano, o aprendes. Pero ¿sabes qué hace el águila? El águila, cuando ve que el aguilucho va, no va para arriba, hermanos. Ese no busca las alturas todavía, va para abajo. ¿Sabes qué hace el águila, hermanos? El águila madre, hermanos, el padre, la madre, se lanza en picada, hermanos. Y cuando aquel que cree, hoy sí, va cantando alabanzas, coritos, implorándole a todos los santos para abajo, el águila llega, hermanos, y lo toma. Y lo levanta. ¿Tú te das cuenta, hermano? Vamos a aprender. Una cosa te digo, hermano. Vamos a aprender cosas lindas en esta tarde. Hermano, entonces, hermanos, el águila hace su nido en las alturas. El águila, hermanos, pertenece a las alturas. Le gusta, hermanos, volar alto. Le gusta vivir en lo alto. Las alturas, hermanos, son su delicia. Es por esa razón que él construye los nidos en lugares altos y seguros. Además, hermanos, por ser un ave tan grande, hermanos, cuando él hace su nido en los lugares altos, eso le permite a él tomar altura con facilidad. ¿Tú te imaginas, hermano, que un águila de este tamaño tener que alzar el vuelo desde abajo? Sin embargo, él ya está alto, eso le permite a él tomar altura con libertad. Hermanos, el creyente águila, hermanos, no busca refugiarse en las cosas bajas de este mundo, sino que se refugia en la peña que es Cristo. Hermano, el creyente no debe de hacer su morada allá abajo. ¿El águila dónde va? Voy a buscar una piedrita, la que esté más abajo. No, Señor, él hace su morada ¿dónde? Arriba. Mira lo que dice, por favor, Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice de la siguiente manera. Colosenses, capítulo 3, versículo 1 al versículo 4, dice así. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué cosas debemos de hacer? Buscar las cosas. ¿Dónde? ¿Cuáles cosas, Señor? Las cosas que están arriba. No en las de la tierra. ¿Por qué razón, Señor? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El creyente, decíamos, hermanos, no se refugia en las cosas bajas de este mundo. Vive escondido, hermanos, en la roca que es Cristo. Se ha alejado de las ofertas de este mundo y ha construido un nido en las promesas divinas de Dios. Hermanos, pero ¿es esa una realidad en la vida del creyente? Esa es la expectativa de Dios. Dios está diciendo, mira, si tú has resucitado con Cristo, lo más natural es que tú busques las cosas que están ¿dónde? Arriba. Pero hermano, ahí tenemos un pequeño problema. El creyente moderno, hermano, ¿dónde se acomoda? ¿Dónde se acomoda el creyente moderno, hermanos? ¿Dónde nos acomodamos nosotros? Nos acomodamos en las cosas de aquí de arriba. La palabra de Dios nos exhorta a nosotros. ¿Qué nos dice? Que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra vida? La vivimos, hermanos, como que vamos a ser eternos sobre la faz de la tierra. Nos la vivimos, hermanos, como que aquí, no, aquí hay un peligro, hermano, y si quiero aclarártelo de una vez para que no vayamos a poner informaciones ahí o vayan a agarrar, el hermano dijo que hay que ser uno. No, lo que yo estoy diciendo aquí es, no te estoy diciendo, hermano, tú no puedes anhelar tener un buen trabajo. No te estoy diciendo tú no puedes anhelar tener un buen carro. Yo no te estoy diciendo tú no puedes tener una buena casa. No te estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando, hermanos, es de prioridades. Según la palabra de Dios, la prioridad del cristiano debe de ser ¿cuál? Buscar las cosas de arriba. El Evangelio de Mateo nos dice lo siguiente, mira. Buscad primeramente las cosas, el reino de los cielos, y todas estas cosas serán ¿qué? O serán dadas, o serán otorgadas, añadidas. El problema es que nosotros, hermanos, vamos, buscamos nuestras cosas, nos establecemos aquí, y cuando yo tengo esto, ¿qué busco? Las cosas de arriba. Los papeles, las prioridades están invertidas. La palabra nos invita ¿a qué? A ir y buscar aquellas cosas que están ahí arriba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas por las cuales nosotros nos matamos, el Señor nos las dará. Esa es la promesa de Dios. Pero nosotros, ¿qué vamos y hacemos? Hacemos lo contrario. Señor, después que yo reentierre a mi abuelita, cuando mi suegra ya no esté, no se va a ir la señora, ahí va a estar. Cuando entierre a mi pariente, cuando haga esto, cuando haga lo otro, ¿sabes una cosa? Déjame decirte algo. Va a pasar eso y después va a venir otra prioridad en tu vida. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo, el creyente águila, hermano, busca las cosas de arriba. Ahí, hermanos, en Colosenses, en capítulo 3. Dijimos, hermanos, que el creyente se acostumbra, se acomoda a las cosas que este mundo ofrece. Vamos a ir un poquito más adelante ahí en Colosenses. Hermanos, para alzar vuelo es necesario quitarse los pesos que nos impiden volar. ¿Sabías tú eso, verdad? Por ejemplo, si... Por ejemplo, una persona que va a correr en una maratón, imagínate, si yo voy a correr una maratón en esta tarde, y me llevo una tremenda mochila, llevo mis cuatro pupusas de chicharrón, debo llevar dos botellas de agua, tipo el Lois que lleva Carlos al trabajo. Y yo digo, Señor, ahora sí voy a correr la maratón y voy a ganar. ¿Tengo posibilidades de ganar con toda esta carga que llevo encima? No. ¿Sabes que lo que tengo que hacer yo es ponerme así cuerito, ¿verdad? Mantener mi dieta, ponerme unos zapatos, hermanos, que no tienen ningún peso, porque eso me hace a mí correr más rápido. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses capítulo 3. En el versículo 4, hermanos, quedamos con que Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Versículo 5. Haced morir, pues, dice, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Versículo 8. Hermano, estas cosas es hasta cierto punto fácil para el creyente, porque, hermano, el que mataba dice, ya no mate más. Ni modo que va a venir usted con una gran pistola, ¿verdad? No, si hoy es creyente. El que robaba, dice la palabra de Dios, que no robe más. Ok, Señor, me convertí a Cristo, voy a dejar de robar, voy a trabajar mejor, ¿verdad? Entonces, el que tomaba, pues que no dice ahí la palabra de Dios, pero, hermanos, aquellas cosas que te afectan tu vida, sería en cierta manera fácil dejarlas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas, Señor? La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. ¿Y qué cosa? Y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué nos atan, hermanos, a nosotros aquí? En primer lugar, hermanos, nos atan aquellas cosas materiales. Leía hoy esta mañana en el Salmo 73, hermanos, ese salmista que dice, tuve envidia de la prosperidad de los impíos. ¿Sabes qué? Este es aquel hombre, hermanos, que quitó sus ojos de Cristo, los puso, hermanos, en el hombre y comenzó a ver. Comenzó a ver que aquel nunca va a la iglesia, mira la casa que tiene. Comenzó a ver y dice, mira, aquel que nunca ha diezmado, que nunca ha dado para la obra del Señor, mira cómo el Señor lo ha prosperado. Dice el salmista Asaf en el Salmo 73. Él dice, mira, tuve envidia de la prosperidad de aquellos. ¿De qué dice la palabra de Dios? Que hay que despojarse, hermanos, para poder buscar las cosas de arriba. De la envidia, del odio, de la ira, de la maledicencia, de todas estas cosas. Entonces, hermano, ¿qué nos ata? Uno, nos atan las cosas materiales. El amor por aquellas cosas que nosotros queremos. Nuestra carne quiere estar bien, pues. Pero por otro lado, hermano, nos ata el buscar las cosas de arriba. Aquella cosita, hermano, que yo no quiero que mi esposa sepa. Está conmigo. Aquella cosita, hermanos, donde yo no le he permitido al Espíritu Santo entrar todavía, porque cuando lo vea, va a pegar carrera y se va a ir. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos atan aquí a nosotros, hermanos? Aquellas cosas que todavía nosotros no hemos dejado que el Señor trabaje. ¿Como cuáles? Como el odio, hermanos. Como, hermanos, como el pleito, como la ira, como la maledicencia, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, para poder yo volver mis ojos y buscar las cosas de arriba, yo debo de limpiar mi interior. No hay cosa más rica que no deberle a nadie, ¿verdad? Usted se levanta, usted sale a la calle y usted sabe que nadie le va a decir, ¿sabes qué? Me debes. No, usted está tranquilo, ¿por qué? No le debe a nadie. Y de la misma razón, hermanos, cuando nosotros estamos en paz con Dios, podemos con libertad buscar las cosas de arriba. ¿Sabes por qué, hermanos? Señor, aquí estoy. El salmista decía, ¿sabes qué, Señor? Examina mi interior. Tú conoces todo, Señor. Qué bonito. Es como cuando usted, hermanos, cuando alguien le cae a usted por sorpresa en su casa, ¿verdad? Aquí no se puede hacer eso, ¿verdad? Aquí hay que llamar antes. ¿Por qué razón? No le vamos a permitir que alguien entre a ese relajo que yo tengo sin haber arreglado, ¿verdad? Usted le tocan la puerta, hermano, ¿y qué comienza a hacer usted, hermano? Piense un poquito en su diario vivir. Usted comienza y está metiendo aquellas cosas debajo del sillón, debajo de la cama. Hermano, ¿por qué razón? Alguien está ahí, me tomó por sorpresa. Pero hermano, cuando estamos en paz con Dios, hermano, con libertad tú puedes volver los ojos a esa cruz y decirle: Señor, aquí estoy, analízame, utilízame. Eso, todo eso está bien, hermanos, pero dime una cosa, tú me podrías decir, hermano, ¿cómo podemos entonces yo buscar las cosas de arriba? Necesitamos entonces, hermanos, invertir las prioridades, debemos de buscar las cosas de arriba. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, entonces nuestros ojos tienen que estar puestos de arriba. ¿Cómo busco yo las cosas de arriba, hermano? Déjame hacerte una pregunta, hermano, ¿cómo está tu relación con tu Padre Celestial? Recuerda una cosa, Él es nuestro Padre, estamos claros en eso, ¿verdad? Él es papá, Él es nuestro Padre. Él quiere tener una relación, una comunicación contigo o conmigo, con sus hijos. Imagínese usted, hermanos, un padre, una familia donde no hay comunicación. Qué feo sería, ¿no es cierto? Donde usted entra y el papá no dice nada. Entra Dios, pero sigue siendo su hijo. ¿Tiene alguna relación con él? No. Entonces, ¿cómo está, hermanos, para poder yo limpiar ese interior mío? Yo necesito, hermanos, tener un contacto ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros dedicamos a escuchar que el Padre nos hable a través de su palabra, hermanos? Nosotros a veces hacemos bromas y decimos, hermano, ¿bajó la Biblia de su carro el domingo? Pero sabe una cosa, hermano, y muchos dicen, ah, se ríen. Pero ¿sabes? ¿Quieres que te diga una cosa? Ocurre. ¿Vieja ahí la Biblia? Comienza usted el domingo, ¿verdad? Está en el carro, ¿no te acuerdas que la dejaste? Entonces usted comienza, esas cosas, hermanos, ocurren, se dan. ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos nosotros a hablar con Dios a través de la oración? No estoy hablando, hermanos, de venir aquí al culto y hacer una oración aquí en público, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del tiempo que tú dedicas a hablar con Él. Te estoy hablando de aquel tiempo que tú dices, Señor, usted acondiciona la situación a su mejor comodidad. Por ejemplo, cuando yo necesito estudiar o hablar con Dios, ¿sabes qué? Yo no lo puedo hacer durante el día. Yo no lo puedo hacer, hermanos, a las 6, 7 de la noche, porque ¿sabes por qué? Hay un carrereo para todos lados en la casa. Tengo dos niñas que aquí son excelentísimas. Usted la ve sentadita ahí, pero en la casa corren de un lado a otro, se tiran una muñeca y esto y lo otro. No se puede. ¿A qué hora entonces? Cuando todos se acostaron, hermanos. Cuando todos se fueron ya a dormir. Es entonces, hermanos, cuando nosotros podemos, yo puedo dedicar mi tiempo. ¿Cuánto tiempo dejamos nosotros para hablar con Él? ¿Cuánto tiempo, hermanos, dedicamos nosotros para testificar de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted compartió el amor de Dios con una persona, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a aquel que no conoce a Dios y le dijiste, ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Dios te quiere salvar. Dios te quiere perdonar. Dios quiere transformar tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? ¿Cuántas coronas te están esperando allá arriba, hermano? ¿Cuántos galardones por aquellas personas que tú has traído a los pies de Cristo? ¿Sabes qué? Yo te podría, hermanos, asegurar que en esta congregación, en este momento, hay creyentes de años que nunca han tenido el privilegio de llevar una persona a los pies de Cristo. ¿Y sabes qué? El águila, hermanos, hace su nido, hace su morada, ¿dónde? En los lugares santos. El creyente, dice la palabra de Dios, que tiene que buscar las cosas de arriba. Y cuando tú haces eso, entonces las demás cosas Dios te las da. Hermano, ¿cómo está tu amor y tu apoyo a la obra de Dios? Un hermano, un día de esto estuve platicando con una persona, déjame cómo te lo explico, con una persona con la cual trabajo, un miembro de la iglesia. Y me dice, ¿sabes qué? Ustedes muchos se reúnen, vos, así como él habla, ¿verdad? Y le digo yo, ¿por qué? Mira, me dice, ¿por qué? Y no voy a decir el nombre porque no se van a dar cuenta de quién estoy hablando. Y me dice, se reúnen casi todos los días, y le digo yo, mira, todos los días no es, pues es miércoles, y él te dice que va todos los días, yo no sé por qué, ¿verdad? Pero me dice él, que se reúnen los miércoles, que se reúnen los viernes, que se reúnen esto, que ¿sabes por qué? ¿Por qué razón es eso? Porque, hermano, el amor nuestro por la obra de Cristo, por el apoyo a la obra, ¿Cómo está, amor, ese amor por la obra de Cristo? La vida espiritual, hermanos, tiene que profundizarse en Dios, tiene que elevarse buscando siempre lo de arriba, no lo de abajo, y elevándose ¿hacia dónde, hermanos? ¿Hacia una dirección cualquiera? No, lo vamos a hacer buscando ¿a quién? A Dios. El águila, hermanos, hace su nido permanente. Durante toda su vida, hermanos, el águila continúa trabajando en su nido. Es lo que te explicaba hace un momento. El águila dorada puede tener dos o tres nidos construidos en diferentes localidades, hermanos, pero solamente se cambia por razones de supervivencia, entonces por razones de caza. Él abandona un nido, se va a otro. ¿Por qué razón? Porque va a ir en este por razones de supervivencia. El águila, hermano, siempre mantiene renovando su casa. Su nido es muy importante, ya que en ella habrán de nacer sus aguiluchos. Es en ese nido, hermanos, donde la pareja cría, alimenta a sus polluelos, les proporciona protección y es un lugar de refugio. Les proporciona, hermanos, el nido a ellos, seguridad. El creyente águila, hermanos, déjame decirte una cosa. El creyente águila, hermanos, es fiel a su iglesia. El creyente águila, hermanos, es fiel a su iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Yo he visto hermanos acá que tocan los instrumentos. Bueno, el hermano, yo no sé cómo se llama, hermano Carlos. Yo llegué aquí, hermanos, hace unos 6 años. Y el hermano siempre lo veo ahí tocando la batería. Fíjate, ¿cómo se llama eso? Fidelidad, hermanos. Eso se llama, hermano, fidelidad. Hermano, el creyente águila es fiel. El creyente águila ama el cuerpo de Cristo y busca la edificación del cuerpo. El creyente águila, hermanos, hace de la casa de Dios su morada permanente. Salmo 23, versículo 6, dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y dice más adelante: y en la casa de Jehová moraré ¿por cuánto tiempo? Por largos días. Hermanos, el creyente, hermanos, águila, hace de la casa de Dios su morada permanente. Yo quiero estar en la casa de Dios por largos días. El creyente águila, hermano, el águila es monógama, hermanos. Lo que quiere decir esto es que no es como los gallos. Un gallo para un montón de gallinas. El águila no. El águila, hermano, se aparea a su águila ¿por cuánto tiempo? Para toda la vida, hermanos. Hasta que la muerte lo separe, o se estrella contra una piedra, o un tirador, ¿verdad?, les hace el camino más recto. Muchas gracias, hermano. Se aparean para toda la vida. Su nido, hermano, lo comparten de manera permanente con su pareja. En su nido, hermano, no va a llevar un águila a una que no sea su águila. El creyente águila, hermanos, es fiel en todas sus relaciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? El creyente águila es fiel, hermano, en todas sus relaciones. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Hebreos: honroso sea el matrimonio, y el hecho dice sin mancilla. ¿Hasta cuándo, hermanos, vamos a estar juntos? Hasta que la muerte o las deudas no separen. En el mundo moderno, ¿verdad? Entonces, es fiel, hermanos, en todas sus relaciones, hermanos. La fidelidad es una especie, hermanos, hoy en extinción, déjame decirte eso. Uno ya no sabe si confiar. ¿Será que confío en esa persona? ¿Será que no? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque hemos vivido experiencias. Pero, hermano, el creyente águila es fiel en todas sus relaciones. Fidelidad a su trabajo, hermanos. Fidelidad al amigo. ¿Sabe? Si alguien puede esperar, o si hay alguien de quien las personas pueden esperar fidelidad, ese es del Hijo de Dios. ¿Sí o no? Pocos amén por ahí. Pero esa es la verdad. ¿Por qué razón? El creyente águila tiene que ser fiel en todas sus relaciones. Otra de las cosas que el águila hace, hermanos, es que el águila nunca deja o da por terminada la construcción de su nido. El creyente, hermanos, debe de... ¿Me permites un momento, hermano? Voy a tener que... El creyente o el águila nunca deja de dar por terminada la construcción de su nido. El creyente, hermanos, águila, busca constantemente, hermanos, el crecimiento espiritual. ¿Estás tú de acuerdo con eso? Porque nuestro modelo, ¿quién es, hermanos? Jesús. Entonces, como creyente, como hijo de Dios, yo debo de buscar ¿qué? Ser cada día igual ¿a quién? A Jesús. Nuestro nido, hermano, no, ya soy creyente, ¿y ahora para qué? De ninguna manera. ¿Cómo yo voy a lograr crecer? A través de la lectura de la palabra. ¿Cómo yo voy a lograr crecer? A través de la oración. ¿Cómo yo voy a crecer? A través de la asistencia al culto. ¿Cómo voy a crecer? A través de involucrarme en los ministerios de la iglesia. El creyente de Dios, hermano, debe de ir todos los días dando un paso hacia adelante. Algo nuevo hay que traer todos los días al nido, hermano. Tenemos que fortalecer, hermano, nuestras relaciones. En el hogar hay que traer algo nuevo al nido todos los días, hermano. Tu esposa tiene que estar alegre todos los días cuando te ve. ¿Por qué razón? Porque tú estás trabajando en eso, hermanos. El hijo de Dios debe ser creativo en esas cosas, hermanos. Si la señora huele a cebolla, cómprese algo y se lo pone aquí, y con todo el amor de Cristo le da un beso. El creyente, hermanos, el hijo de Dios debe ser diferente, hermanos. ¿Sabe cuál es la idea, hermanos? La idea es que cuando aquel que no conoce a Dios te ve a ti, él dice, wow, ¿y qué tiene este tipo que no tengo yo? La idea es que cuando tú te ven, dice, ese que va y huele a Cristo. El olor de Cristo lleva a este hombre. ¿Por qué razón? Porque es diferente, hermanos. El creyente nunca deja de trabajar, hermanos, en su vida espiritual. Por otro lado, hermanos, el águila, te decía hace un momento, que ya en un momento en que sus aguiluchos ya están grandecitos, ya pueden volar. En otras palabras, le dice el papá águila, mijo, búsquese su nido, búsquese su aguilita por ahí, ya va a ser tiempo de que usted vaya jalando ramitas para hacer su nido. Yo recuerdo que mi papá me decía esto, mira, el que se casa, me decía él, casa quiere. El día que tú te pienses casar y vas a traer una mujer a la casa, ese día, y comenzaba el hombre, ¿verdad? Hay uno, usted ya sabe, los viejitos, uno primero hace su casa y hace esto. ¿Por qué razón? Porque la mujer come, y hay unas que comen bastante. Entonces, y comenzaba aquel hombre a decirme, pero hay un momento, hermanos, en que el águila le dice a su hijo, ¿sabes qué? Ya es tiempo. Hermanos, hay creyentes, hermanos, que nunca dejan de ser aguiluchos, pudiendo ya ser águilas, hermanos. Nunca dejan de ser aguiluchos, hermanos, pudiendo ser águilas. Nunca alzan el vuelo, hermanos, teniendo ya todo el equipo para hacerlo, hermanos. Tenemos miedo a los desafíos, hermanos. ¿Verdad que sí? No podemos. Hermano, tú deberías ya de estar volando. Pero ¿sabes qué? Estoy cómodo en el nido de papá. Nos da papiti, nos da mamiti, nos da de todo. Hermanos, eso es. Entonces, hay un momento, hermanos, en que el águila viene y lo que te decía, le hace el nido incómodo a su polluelo, y hay un momento en que lo tira. Hermanos, hay un momento que Dios va a tener que hacer cosas, hermanos, en nuestra vida. Va a tener que darnos ese empujoncito, hermanos. Te va a poner algo en tu vida quizás para que tú digas, Señor, es tiempo para que nosotros reaccionemos, hermanos, y tomemos el lugar que Él ha querido que nosotros ocupemos. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Cuando Dios te dé ese empujoncito, no te preocupes si todavía tienes miedo al volar. ¿Por qué razón? El águila, hermano, cuando ve que su polluelo va, y yo digo que el águila debe ser un poco ingrato, ha de dejar que él vaya aquí ya pega. Y cuando ya va a pegar, entonces él alza su vuelo y se va en picada, hermano, y lo coge y lo vuelve a levantar. ¿Cómo dice ese canto, hermano, que cantábamos hoy? Él me levantará. Hermano, sé, quizás te va a dar un empujoncito de abajo, ¿sabes qué? Lo que quiere es hacerte aprender a volar. Si tú no puedes volar todavía, hermano, no te preocupes. Él va a tomar y te va a levantar. ¿Qué otra cosa, hermanos, hace el águila? El águila, hermanos, comparte el nido con otras aves. ¿Sabes que las aves pequeñitas, hermanos, pueden llegar al nido de un águila? Y el águila, hermanos, no lo saca. ¿Sabes qué hace? Comparte su nido con los demás. El creyente águila, hermanos, no es una persona egoísta. El creyente águila, hermanos, es una persona, ¿cómo se dice? Altruista, ¿verdad? Una persona que comparte lo que tiene con los demás. Una persona, hermanos, el creyente águila es alguien que piensa en las necesidades de los demás. ¿Cuántas personas, hermanos, pueden estar allá afuera con necesidades? Les decía yo a los hermanos en la clase de discipulado un día de estos. ¿Qué pasaría, hermanos? Nosotros vemos las cosas diferentes como Dios las ve. ¿Qué le decía yo, hermano? Si en este momento yo trajera una persona en este lugar con problemas de drogas, con problemas de esto, con problemas con la ley, con problemas de esto, ¿qué harían ustedes? Hermano, y los hermanos comienzan a verse uno al otro. ¿Sabes qué? No sabemos qué hacer. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Hermanos, nosotros hemos sido llamados a compartir lo que tenemos. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos a Jesús. Tenemos la salvación, hermanos. Tenemos todas aquellas cosas que la persona allá afuera necesita. Pero necesitamos nosotros compartir eso que tenemos. Pero no solamente eso, hermanos. Muchas veces, hermanos, sabemos que el hermano está pasando necesidades, ¿no es cierto? Y nosotros, hermanos, tenemos la bolsita llena. El creyente, hermanos, águila, comparte lo que tiene con los demás, con los que están pasando necesidad. Dice Santiago y dice, ¿sabes qué? Tú que estás pasando necesidad, y yo que tengo, y te digo, voy a orar por ti, mi hermano, que Dios te va a bendecir en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le hacemos la señal de la cruz y le echamos un poquito de agua y nos vamos. ¡No! Dice la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es meter nuestra mano a la bolsita y si tenemos, compartir con aquel que no tiene. Hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 10, versículos 7 y 8, yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia también debes de dar. El creyente águila es un servidor a los de los demás, lo que tiene lo comparte con los demás, servir a los demás sin esperar nada a cambio, hermanos, es su gozo. Dice la palabra de Dios en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ese será vuestro servidor. Hermano, el modelo de Cristo. Y él se puso la toalla y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Para terminar, hermano, ¿qué clase de nido, hermano, estamos nosotros construyendo como águilas de Dios? Como hijos de Dios, ¿dónde estamos poniendo nuestra morada? Estamos buscando las cosas de allá arriba. ¿Estamos dirigiendo nuestros ojos hacia lo alto? ¿O estamos haciendo nuestra morada en los lugares más bajos? ¿Dónde estamos construyendo nuestro nido, hermano? ¿La estamos construyendo allá afuera o lo estamos construyendo en la roca? ¿Qué lugar busca el águila para hacer su nido? El lugar más alto, la piedra más segura, la roca. Dice la palabra de Dios que Él es, ¿quién, hermano? Nuestra roca. Él es nuestro fundamento fuerte. ¿Dónde estás tú construyendo tu nido? ¿Lo estás construyendo en arena? ¿Lo estás construyendo cerca del agua? ¿Lo estás construyendo en un lugar bajo? ¿O lo estás construyendo sobre la roca que es Cristo? ¿En los lugares altos o en un lugar bajo? Ahora que tienes tu nido, hermano, ¿qué estás haciendo con él? ¿Te lo estás guardando para ti solo o estás compartiendo con los demás? Hermanos, el consejo de la palabra de Dios es que nosotros vayamos y compartamos. Hay una salida, hermanos, de evangelismo en unos días, 29 de mayo. Es una oportunidad de compartir lo que tú tienes con los demás. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a quedar aquí sentado o vas a ir con nosotros? Vamos a orar. Nuestro Dios, nos queremos acercar a ti en esta tarde. Y lo hacemos, Señor, con todo respeto y con mucho gozo, Señor, por el privilegio de abrir tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tenemos, Señor, recursos, Señor. Gracias porque en tu grande amor, en tu grande misericordia, a ti te ha placido ubicarnos en lugares altos. Dice tu palabra que tú nos has puesto a nosotros por cabeza y no por cola, Señor. Padre, ayúdanos a entender el privilegio grande que nosotros tenemos como hijos tuyos, Señor.
Quiero compartir un regalo contigo. Es especial. Se llama cielo. ¿Quieres tenerlo y ser salvo? Invóquele de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy a Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. Ahora queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras.
Le animamos a buscar una iglesia donde usted vive y congregarse para crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted vive cerca de nuestra iglesia, estamos localizados en la ciudad de Vancouver, en British Columbia, Canadá. Nuestra dirección es 2551 East 49 Avenida. Estamos en la esquina de la 49 Avenida y la calle L. Que Dios le bendiga por esta decisión de recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal.